Libro de Eclesiastés, capítulo 6, vamos a leer de los versículos 7 al 12. Nos dice la Escritura, dice Salomón, inspirado por el Espíritu, todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque, ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya mucho que tiene nombre. Y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? Toda esta escena que nos muestra Salomón nos aboca un poco a la frustración, porque nos sigue hablando sobre la vanidad de la vida, la vanidad de los ojos, la vanidad de luchar por algo y saber que el hombre no se sacia jamás, nunca se sacia el ojo de ver. Así que hay una pregunta vital que debemos hacernos. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la visión y al sentido de la vida entre un impío y un creyente? ¿Hay alguna diferencia en cuanto al sentido de la vida? Una de las cosas que más debemos valorar son las promesas que encontramos en las Escrituras y que son para nosotros. Debemos estar firmemente convencidos de que el Señor sabe cuidarnos y que la situación de un pagano que no conoce a Dios es muy distinta de la nuestra. El Señor nos ha concedido muchos privilegios, y el de más alto grado es el de hacernos sus hijos, a pesar de que merecemos pasar la eternidad en el infierno. Por esta razón, porque nos ha dado a Cristo, porque ha perdonado nuestros pecados, nos ha justificado y nos ha hecho sus herederos, no deberíamos ser desagradecidos ni caer en la frustración, ni en la queja, ni en el descontento. El descontento nace en nuestro interior porque creemos merecer mejores cosas de las que tenemos. Por eso el contentamiento del cristiano debe ser una disposición del corazón que esté tranquilo con lo que la providencia de Dios trae a nuestra vida. Si hacemos lo que tenemos que hacer o luchamos por cosas lícitas, el resto de lo que ocurra es cosa de Dios. Aunque como creyentes experimentemos tristeza, de la cual nadie está exento, experimentemos dolor, frustración, depresión, todo esto no nos debería dominar ni someter, especialmente porque no podemos ser como los que no tienen esperanza. ¿Hay alguna diferencia en nosotros? El descansar en Dios, en saber, el saber que es soberano, es una medicina que sana nuestra alma. El confiar en que Dios hace todas las cosas para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo, que esto lo sabemos perfectamente, debería traer paz a nuestro corazón y estar tranquilos donde Dios nos haya puesto, aunque en ocasiones no entendamos exactamente qué es lo que está ocurriendo. Tenemos grandes privilegios. Estamos profundamente convencidos de que Dios es soberano, que es el dueño absoluto de la creación, que gobierna en todo el universo y sobre los seres visibles e invisibles. No hay nada que ocurra sin su consentimiento. Entonces, si hacemos lo que corresponde a nuestro deber, ¿no deberíamos esperar en Dios, aunque las cosas no salgan como a nosotros nos parecería bien? Pues esto es algo en lo que deberíamos meditar, para dirigir correctamente a nuestra mente y calmar nuestro corazón. Pero ahora, y para centrarnos un poco más en el texto, ¿cómo podemos honrar a Dios en el desempeño de nuestro trabajo en este mundo? ¿Debemos esperar pacientemente en Dios? ¿Debemos asumir la situación en la que estamos y contentarnos con el contexto o el trabajo en el que estamos inmersos? Fijaos que debido a la caída y al hecho de que el Señor le dijo unas palabras importantes a Adán, Eso tiene consecuencias. Si nos vamos a Génesis 3:17, encontramos al Señor que le dice a Adán: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lo que nos muestra este texto es que el trabajo es una fuente constante de problemas y dificultades. Lo que nos muestra el texto por derivación es que en todos los trabajos, en todos los trabajos, hay espinos y cardos. Y es normal que nos produzcan dolor en muchas ocasiones. Las dificultades serán algo habitual en cualquier trabajo. Y pretender lo contrario es no tener una idea realista de la vida ni del trabajo. Por eso nos dice este texto: todo el trabajo del hombre es para su boca, todo lo ingerimos. Estamos trabajando solamente para comer, para degustar, para satisfacernos. Y con todo eso, añade Salomón, su deseo no se sacia. Por mucho que trabajamos y todas las dificultades que esto tiene, no conseguimos saciarnos. Y en el versículo 12 dice: ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vanidad, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra, se pasan rápido. ¿Y cuál es el bien? ¿Cuál es el bien? Pues para obtener algún bien tenemos que trabajar. Es evidente que no todos los trabajos tienen el mismo tipo de problemas, ni esos problemas son de la misma intensidad, ni tienen las mismas consecuencias. Pero todos los trabajos encierran sus aflicciones particulares. Es por tanto necesario, para que nuestra posición y comunión con Dios no se vea afectada, para que no digamos como los impíos que esta vida es vanidad, que es correr tras el viento y que no hay sentido en la vida, es por lo que tenemos que aprender a aplicar el contentamiento en todas las áreas de nuestra vida y en lo que ahora estamos enfocados, que es en el trabajo. Así que vamos a ver tres situaciones particulares en nuestro trabajo donde tener un espíritu alegre y un espíritu de contentamiento debe ser ejercido. El primero es al tratar con las inconveniencias propias de nuestro trabajo. El segundo es al reconocer con gratitud las diversas ventajas de nuestro trabajo. Y el tercero, manifestando paciencia en medio de los fracasos de nuestros trabajos. Así que vamos a ver, en primer lugar, al tratar con las inconveniencias propias de nuestro trabajo. En una medida u otra, dependemos de terceras personas en el desempeño de nuestra labor. Estas personas pueden ser nuestros jefes, nuestros empleados, nuestros compañeros, nuestros clientes, nuestros proveedores. Hay de todo. Algunos serán descuidados, otros irresponsables, otros ineptos, otros mentirosos. Pero difícilmente vamos a encontrar a personas que hagan las cosas como nosotros queremos que sean, o que con las personas con las que tratamos, que sean en su carácter y comportamiento como nosotros queremos, de acuerdo al espíritu de la escritura. Por eso no debemos lanzarnos al mundo laboral sin tener una visión realista de este asunto. Por una u otra razón, vamos a encontrar que es desalentador trabajar con la gente. Es desalentador. Como decía, algunos tratarán de engañarnos, otros nos mentirán, otros no irán al ritmo deseado. Y si a esto le añadimos la problemática del trabajo en sí, nos encontraremos con el hecho de que acabaremos completamente frustrados, amargados, deprimidos o con ansiedad porque no vamos al ritmo que nuestra empresa requiere o al que nosotros mismos nos estamos imponiendo para cumplir con nuestros compromisos. La persona que en el ejercicio de su profesión no ha aprendido a dominarse, a contentarse y a ver este asunto desde otra perspectiva, se va a sentir cada vez más impotente al ver que no puede cambiar a los demás. Y no solo a los demás, sino que en muchas ocasiones no puede cambiar las circunstancias que le impiden trabajar al ritmo que le gustaría. Y esto es frustrante. Dice Richard Steele, ¿quién eres tú que piensas que debes estar exento de la suerte que le ha tocado correr a toda la humanidad? ¿Piensas que un nuevo mundo debe ser creado para darte a ti satisfacción? ¿O que el temperamento y maneras de los demás deben ser cambiados? ¿Por qué esperamos encontrar hombres sin debilidades si somos conscientes de las debilidades que hay en nosotros mismos? ¿O es que esperas cabalgar en las tormentas de la vida sin ser abatido por sus olas? ¿No sería mejor llegar a poseer paciencia y tomar la resolución de que como no podemos hacer a los otros mejores de lo que son, vigilaremos para que ellos no nos hagan a nosotros peores? ¿Y cómo hacen ellos estas cosas de hacernos a nosotros peores? Aumentando las inevitables dificultades de la vida con la irritabilidad y la impaciencia. Así que, dice Steele, si no sabes dominarte, ahora tienes dos problemas. Tienes el problema de la persona con la que estás trabajando y además tienes que luchar contra tu corazón y tu impaciencia. ¿No sería mejor considerar que hemos sido colocados en esta situación por la divina providencia para que tengamos la oportunidad de ejercer nuestra sabiduría, paciencia y humildad con miras a prepararnos para un estado mejor? Esto es lo que dice Steele. Es decir, hay cosas que no vamos a poder cambiar en los demás ni en las circunstancias, pero sí podemos impedir que todo eso nos afecte hasta el grado de frustrarnos, deprimirnos, irritarnos y todo lo que viene de por ahí. Todos nosotros, si somos algo responsables y si tenemos claros los principios de las escrituras, estaremos cada día frustrados del nivel de incompetencia laboral que hay a nuestro alrededor. Más si aún trabajamos con grandes corporaciones, que esto llevan ritmos de tortuga y son desesperantes, porque es la ley del rodillo y no son lógicos en absolutamente nada de lo que hacen. O si tenemos que tratar asuntos con la administración pública, entonces ya nos podemos morir porque para cobrar es anteayer y para dar alguna solución de una consulta a un ciudadano puedes esperar a la primavera del año 4500. Esto es para morirse. Por tanto, tenemos que aprender a ejercer la paciencia al tratar con las inconveniencias y dificultades propias del trabajo, tanto el nuestro como aquel que necesitamos que otros hagan, cumpliendo con su deber, pero que es enormemente lento. Entonces, que esto no nos afecte al grado de irritarnos o provocarnos algún tipo de dolencia mental. En segundo lugar, reconociendo con gratitud las diversas ventajas de nuestro trabajo. Como hemos dicho, los trabajos tienen sus inconvenientes y sus dificultades, pero también tienen sus ventajas y sus satisfacciones. El hombre que quiere honrar a Dios debe mostrar su agradecimiento y gratitud por esas ventajas propias que tiene su trabajo. Dios no solamente le mandó al hombre que cultivase la tierra y la tierra quedó maldita por la caída, sino que también tenemos grandes beneficios por la tierra. Todos los alimentos que tomamos vienen de la tierra. Los animales que comemos, ellos se nutren de todo lo que la tierra produce. Y tenemos entonces que tener en consideración que gran parte de nuestro trabajo es para alimentarnos, a pesar de que no nos saciemos de las cosas que queremos, pero es para alimentarnos, según nos dice nuestro texto. Así que el hombre que quiere honrar a Dios debe mostrar agradecimiento y gratitud por esas ventajas propias que tiene su trabajo. Ese es un equilibrio realista que reconoce las dificultades propias del trabajo, pero que también agradece las ventajas, porque en todo caso, el trabajo es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Salomón no está hablando de que vivamos dedicados a los placeres, porque esta idea es contraria a la escritura, pero sí plantea que a través del trabajo obtengamos las satisfacciones que son necesarias para nuestra vida en este mundo. Y Dios espera que disfrutemos de todo lo que en el trabajo podemos obtener. Por ejemplo, apartar cierto dinero para disfrutar de unas vacaciones es parte de las bendiciones que Dios nos da. Esto es lo que dice Eclesiastés, que el hombre se deleite con su dinero hasta donde la oportunidad lo requiera, no derrochándolo, sino usándolo con sabiduría y siempre que disponga de dinero, porque pedir un préstamo para irse de vacaciones no parece algo con mucho fundamento. Hay trabajos estimulantes para la mente. Pues alégrate en eso. Otros tienen un horario excepcional. Alégrate en eso. En otros te organizas tú el tiempo. Pues alégrate en eso. Lo más importante es que Dios nos ha colocado en el lugar que debemos estar y nos ha capacitado para ejercer nuestra profesión, de manera que tenemos que asumir la posición en la que la providencia nos ha puesto. Y si aquello en lo que empezamos a trabajar no nos gusta, no es de acuerdo a nuestras capacidades o es frustrante porque no tenemos paciencia, pues entonces debemos luchar por cambiar de posición, evidentemente. Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado dones, nos ha dado inteligencia. Así que de acuerdo a todas las capacidades, dones e inteligencia que Dios nos ha dado, es hacia ahí donde tenemos que buscar la mejor oportunidad para desarrollarnos laboralmente, porque ahí podemos rendir al máximo de nuestras capacidades y ahí podremos honrar a Dios. Así que en vez de envidiar la condición de otros, que es la que en muchas ocasiones se nos puede venir a la mente, por ejemplo, pensar los funcionarios, es que no son vagos, es que ni siquiera les da tiempo a ser vagos. Es lo siguiente, en vez de envidiar la condición de otros, o en vez de compadecernos de nosotros mismos, lo que necesitamos es un espíritu agradecido que nos permita disfrutar de las bendiciones de Dios en el trabajo, porque esto nos dará un espíritu alegre. Busca qué cosas en tu trabajo alegran tu corazón. Seguro que la encuentras. Seguro que la encuentras. Entonces, céntrate en eso que te produce alegría y que Dios te da también en medio de las dificultades del trabajo, porque como hemos dicho, en todos los trabajos, en todos, hay espinos y cardos. En todos. Por ejemplo, podemos tomar el caso de las madres. Fijaos que estamos hablando de las dificultades y satisfacciones del trabajo. ¿Y qué trabajo puede ser más agotador que ser madre? 7 días a la semana, 24 horas al día. 7-24. Pero ¿hay un trabajo que tenga más recompensa que la labor que Dios ha colocado sobre las madres? ¿Hay un trabajo que tenga más recompensa? Es cierto que hoy, mañana y pasado hay que cambiar los pañales a los niños. Es cierto que cuando crecen hay que educarles, cosa bastante severa en nuestros días, pero hay que educarles. Y lo que le hemos enseñado hoy tiene que ser repetido mañana y pasado y al otro, hasta que se quede grabado en su mente. Es cierto que si no supervisamos a los pequeños en sus actividades, vamos a tener unos salvajes y entonces hay que controlarlos, hay que controlar cuándo comen, cómo utilizan los cubiertos, cómo cortan el pan, cómo se dirigen a sus compañeros, cómo se tienen que levantar cuando los padres digan que es el momento de levantarse y cómo mientras tanto tienen que estar sentados. Y a todo esto se le añade las presiones de fuera. La presión de una sociedad que no valora este trabajo, que nos enseña que una mujer preparada intelectualmente no tiene nada que hacer metida en su casa. No. Esta sociedad somete a su dictadura a las mujeres y las divide en dos grupos, las inteligentes y ejecutivas, que trabajan fuera del hogar, y en otro grupo las tontas, que solo cuidan a sus hijos. Esta es la moda social. Ahora, estas inteligentes y ejecutivas, muchas de ellas, le ponen el café al jefe. Eso está genial porque son ejecutivas. Pero si tú le preparas la comida a tus hijos, esto está fatal. Esa es la moda social. Esta es la presión que recibe cada madre cristiana, que cuando se relaciona con las demás madres impías y les dice que está cuidando a sus hijos, esas mismas mujeres la miran con cara de pena y casi desprecio y piensan, pobre mujer, que no sabe hacer otra cosa. Luego los hijos de estas otras mujeres no saben ni tomar un tenedor para comer ni tienen afecto natural ni respeto hacia sus padres. Pero eso no lo tienen en cuenta, solo asumen la moda social. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué otra satisfacción puede ser comparada con la que va a disfrutar esa mujer cuyos hijos van a ser personas educadas y formadas por el trabajo de ella, por su sabiduría, porque no huyó del lugar que Dios había establecido para ella, porque lo hizo todo responsablemente? Ese era su lugar para evangelizar y llevar a sus hijos a Cristo. Entonces hay recompensa mayor que guiar a los hijos en el temor de Dios, someterles a una educación correcta y que sean hombres y mujeres en el futuro que sepan dónde están, que sepan comportarse, que sepan pensar con criterio y que no les engañen. El trabajo de la mujer en el hogar es muy duro. No las promueven en su trabajo. No les dan el doble de sueldo cada año. Pero ese trabajo, como otros, está lleno de satisfacciones. Dios ha puesto una responsabilidad sobre cada uno de nosotros y debemos de tener nuestra conciencia tranquila de que cuando actuamos de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Y ahí nos quedamos. Luego el resultado es cosa de Dios, no nuestra. Dios ha planificado la vida para que a mayor demanda en la vocación laboral que tengamos, mayor sea la recompensa. Esas recompensas y esas satisfacciones solo podrán ser disfrutadas por aquellos que hayan aprendido a comprender las ventajas propias de su trabajo en el lugar donde Dios le ha colocado, a no ver la vida sin sentido, a solo buscar el comer y beber y pensar mañana moriremos, el seguir las indicaciones que aquí nos hace Salomón para que nuestra vida no se convierta en una vanidad, sino que le encontremos sentido a la vida. Los que no han aprendido a ser agradecidos al Señor por su trabajo difícilmente encontrarán otra cosa en su trabajo que no sea angustiarse y deprimirse. Así que tenemos que buscar qué cosas buenas nos da el trabajo, porque es un don de Dios. En tercer lugar, esta disposición debe ser ejercida manifestando paciencia en medio de los fracasos de nuestros trabajos, porque que no os quepa duda que en muchas ocasiones vamos a fracasar. Solamente hay un grupo de personas en la Tierra que nunca experimentan el fracaso y que nunca cometen errores. ¿Sabéis quiénes son? Los que nunca trabajan. Y hay legión. Pero en cuanto nos disponemos a hacer algo, debemos ser conscientes de que el fracaso es una de las posibilidades que pueden ocurrir. Puede ser que hagamos un mal cálculo por nuestra parte y entonces las cosas no salgan como habíamos previsto en nuestra actividad laboral. Puede ser por el fraude y engaño de otros y entonces nos encontramos en situaciones bastante críticas. Puede ser porque venga una mala época y resulta que en el entorno laboral en el que nosotros estamos no hay demanda ninguna y nos vemos abocados a irnos al desempleo. Puede ser por cuestiones políticas, donde a lo mejor, quizá, los políticos se dedican a otras cosas menos a promover el empleo y dar a sus ciudadanos todo lo que necesitan, por lo menos no metiéndose en nada para que la economía funcione normalmente con la ley de la oferta y la demanda y todo se regula de forma natural, sin que intervengan estos individuos. Pueden pasar mil cosas por las que fracasemos. Ahora bien, si hemos aprendido a descansar en Dios, sea lo que sea que ocurra, estaremos expuestos a una vida de tranquilidad y paz. Pero si no hemos aprendido a descansar en Dios, estaremos expuestos a una vida de turbaciones y de ansiedad. Aquellos que no descansan en Dios siempre tienen algo por lo que quejarse. Siempre, siempre hay algo. Siempre. Fijaos que el matiz aquí, y esto sí que lo debemos atar fuertemente a nuestro corazón para que Satanás no nos azote, el asunto aquí es que quien está en esa condición de no descansar en el Señor nunca disfruta de lo que Dios le da. Y cada día Dios nos da muchas cosas. Pero si no descansamos en Él y en su providencia, siempre estamos esperando o quejándonos de nuestra vida y de nuestras situaciones, entonces no vamos a disfrutar de nada de lo que tenemos, ni seremos agradecidos a Dios, porque lo que Dios nos da hoy, para nosotros no es importante. Estas personas nunca disfrutan de lo que Dios les ha dado, ni transformarán esos bienes en alabanza, porque no tienen lo que desean tener, y esto les amarga, no les hace disfrutar hoy de todo lo que han recibido de Dios, sino que se frustran por lo que otros tienen y ellos no, sin caer en la cuenta de que quizá la otra persona, que tiene bastantes cosas más que él, lleva 20 años dedicado a eso, y este otro acaba de empezar, así que le quedan 20 años por delante, pero quiere tener lo que el otro en 20 años ha tenido y él lo quiere en un día. Pues hay que tener paciencia, queridos hermanos. Hay que tener mucha paciencia. El creyente que ha aprendido a contentarse, cualquiera que sea su situación, aunque no es insensible a las pérdidas o fracasos, trabaja con su propia alma para aceptar toda esa situación como un verdadero creyente y no como lo haría un pagano. Trabaja. Por eso dice la Escritura, en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que aquí tenemos una situación bastante interesante, bastante interesante. ¿Y cómo termina? ¿A qué conclusión podemos llegar con todo esto que estamos exponiendo? Pues vamos a ver qué conclusiones nos da el escritor. Aquellos que no han aprendido a mantener una disposición del alma agradecida al Señor tienden a paralizarse en medio de las dificultades o a frustrarse en medio de esas dificultades. Y entonces el problema se agrava. Ahora tenemos una situación en la que estamos mal en el trabajo y tenemos a una persona paralizada por el miedo al fracaso o porque lo que no ha conseguido que los demás hagan le ha afectado y esto lo ha frustrado o lo ha hundido o lo ha llevado a la depresión. Así que tenemos aquí retos importantes para dominarnos y para saber en qué mundo vivimos y cómo tenemos que actuar en medio de este contexto. El verdadero creyente debe recordar lo más importante, y es que su verdadera felicidad se encuentra en su relación con Dios y en mantener una buena conciencia. Ahí está su verdadera felicidad. Él sabe que la providencia fluye de la bondad de su Padre Celestial, que muchas veces utiliza nuestro entorno, nuestros trabajos y las dificultades propias del trabajo o de la sociedad en la que vivimos para enseñarnos algunas lecciones. Fijaos lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, a partir del versículo 6. Humillaos, pues, bajo la todopoderosa mano de Dios, para que los exalte, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que aquí tenemos una gran promesa, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, y esto lamentablemente en este mundo no podemos esperar otra cosa, él mismo nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Así que sobre todo considera que si te invade el descontento o la amargura, nada podrás cambiar, salvo agravar más tu situación. Dios hizo la prosperidad y Dios hizo la adversidad. Y tenemos que huir del planteamiento de los impíos y no contaminarnos con lo que, con la forma en la que ellos ven la vida, que la ven sin Dios, y con la forma en la que ellos actúan, en la que no tienen en cuenta los principios de las Escrituras, pero nosotros sí. Dios hizo la prosperidad y la adversidad. Y tenemos que aprender, por tanto, a ejercer el dominio propio, a pensar correctamente, a tener un espíritu de gratitud hacia el Señor por todas sus bendiciones y a saber soportar también los momentos de fracasos y tribulaciones. Estamos en la escuela. Cuanto antes lo aprendamos, en mejor disposición estaremos para honrar a Dios y servirle allí donde nos haya puesto. Y sobre todo, teniendo una comprensión cabal de su soberanía y de su gobierno sobre todas las cosas, y sabiendo el mundo en el que vivimos, esto nos llevará a estar tranquilos y asumir las dificultades del camino, porque sabemos que exactamente es así, y sabemos también cuál es nuestro final. Así que tenemos grandes promesas y grandes esperanzas, en las cuales tenemos que meditar y seguir avanzando. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra esta orientación cabal sobre cómo tenemos que dirigir nuestra mente y nuestra voluntad en los ámbitos laborales en los cuales nos podemos mover, sabiendo que este mundo es vanidad y que es correr tras el viento si no tenemos los principios de las Escrituras y las convicciones bien atadas a nuestro corazón y sabemos quién es nuestro Padre y cuál es nuestro papel como hijos delante de ti. Seremos arrastrados por la corriente de este mundo y caeremos en la frustración y en desequilibrios emocionales. Así que te damos gracias por darnos tu palabra, por hacernos bien, que aunque la gente en este mundo solamente trabaja para comer y para sus asuntos personales, nosotros trabajamos para la eternidad. Danos un espíritu agradecido por todas tus bendiciones y por darnos cada día todo lo que necesitamos para vivir. Y sobre todo, recuérdanos continuamente la gran salvación que tenemos en Cristo y la esperanza de la vida eterna que también pones delante de nosotros. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.